Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 1 al 31, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio que tenemos en este nuestro país, que podemos tener nuestra asamblea sin preocuparnos de que un policía o algún gobierno o grupos adversarios o alguien que persigue religiones vengan a estorbarnos. Tenemos esta hermosa libertad de reunirnos para alabarte con el himno y también predicar y escuchar la palabra y practicar la palabra de acuerdo como tú nos la transmites. Hemos visto un video acerca de cómo esa horrible enfermedad titulada Ebola se multiplicó en muchos países, pero aún en nuestro país la hemos podido combatir. Por eso, Padre Santo, como hemos entendido que tú has dicho que al que mucho se le ha dado, más se le pedirá, muéstranos cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de tratar a las personas que se enferman de muerte. Sí, Padre Santo. Así que nuestra intención es traerte gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por eso es que nos esforzamos de que tu mensaje se extienda, que se extienda con tu amor. Padre Santo, tú reconoces qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está molestando, con qué adversidades estamos luchando. Eso nos trae preocupación. Pero Padre Santo, humildemente te damos gracias porque vemos tu preocupación por nuestros problemas. Venimos a tu presencia con todo de nuevo para decirte que nos presentamos como sacrificios vivos. Padre, te pedimos que nos hables, nos ministres, cambies la forma en que nosotros pensamos y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y que tu santa palabra nunca se envejezca, que siempre nos quedemos admirados de oír tu palabra, de admirados y maravillados de lo que tu palabra nos dice. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Por los últimos 2000 años, los cristianos siempre se han reunido el día domingo. Se reúnen el domingo porque es el primer día de la semana. Principalmente porque lo que vamos a ver en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y verso 1, que nos habla de que el primer día de la semana es el día que Jesucristo resucitó de los muertos. Y por la resurrección tomó lugar el domingo, primer día de la semana. Esto ha sido la práctica de la iglesia primitiva de reunirnos el primer día de la semana. Cada semana celebramos conmemorando de que la muerte fue vencida por Cristo. Un poco más tarde, en el libro de los Hechos y capítulo 20 y verso 7, que dice: El primer día de la semana, reunidos los dos discípulos para partir el pan. Entonces, vemos que la iglesia primitiva escribe en el libro de los Hechos que se reunían el primer día de la semana por la resurrección. Y es lo que vamos a encontrar en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. La resurrección de Jesús es algo que yo voy a explicarles y creo que todos ya la hemos oído desde que éramos niños. La resurrección de Jesús es algo que creemos los cristianos de todo corazón y todos decimos: Jesús. Jesús resucitó entre los muertos, como si fuera algo que sucede todos los días. Entonces, estamos tan familiarizados con todo esto que a veces fallamos de reconocer exactamente la sorpresa que debe de causar a todo el que llega a reconocer y entender que un hombre después de que murió, resucitó. Debe de ser una sorpresa cataclísmica el oír imaginemos los que vieron al Señor, que después de que lo vieron muerto, lo vieron vivo frente a ellos, y no podemos imaginarnos, o podemos imaginarnos aquella sorpresa para Pablo el apóstol cuando él viajó en las diferentes partes del mundo que se conocía hasta ese tiempo, y su mensaje principal era que Jesucristo había muerto y había resucitado. La Escritura nos dice que lo escuchaban y se quedaban sorprendidos, y le preguntaban, ¿de qué estás hablando? Porque a lo que nosotros entendemos, una vez que una persona muere, nunca resucita. Pero cuando Pablo el apóstol continuó y llegó a la ciudad de Atenas, y fue al Areópago, donde se reunían los sabios y los eruditos electos, se reunían para compartir sus enseñanzas. Oyeron a Pablo, dice que Pablo les enseñaba de la resurrección de Jesucristo después de que había muerto. Y se burlaban de él y le preguntaban, ¿qué está diciendo este hombre con tanto palabrerío? De acuerdo a lo que dice, está asegurando de que un Dios desconocido. Entonces lo oían y lo volvieron a oír, hasta que dice que algunos se burlaban de Pablo, simplemente se burlaban de Pablo, y algunos de los que estaban oyéndolo en el centro de la cultura griega oían que una persona había muerto y había resucitado y que estaba vivo. La Escritura claramente dice que muchos se burlaron, pero algunos le preguntaban y le pedían, oiremos de esto después, pero otros le pedían que regresara otro día para que siguiera platicándoles de esto para entender mejor. Por eso es que en el capítulo 20 de hoy del Evangelio de Juan vamos a ver de que nos va a hablar de la resurrección. Quiero que reconozcan, de que entiendan que esto fue bien una cosa sorprendente, una idea bien sorpresiva para los que lo oían. Imagínense cómo lo oyeron los griegos, que se consideraban los sabios de esos tiempos. Quizás bosteceando le decían, Pablo, ahí te oiremos de esto en otra ocasión. Pablo les aseguraba que Jesús había conquistado la muerte. Y si tú ya lo crees, continúa explicándoselo a otros para que lleguen a esta hermosa fe que nosotros disfrutamos. Leemos en Juan 21 que dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le habrán puesto. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Es el verso 3. Así llegaron al sepulcro. De todas las religiones que conocemos en nuestro mundo, entendamos que la mayoría de las religiones y todas sus filosofías religiosas están basadas en las enseñanzas filosóficas del fundador de esas religiones. La mayoría de todas las religiones funcionan de esa manera. Tienen su sistema de creencia, una creencia principal de que se basa en las enseñanzas de su fundador. Sabemos que de todas las religiones del mundo solamente 4 están fundadas en personalidades. Esta sería el judaísmo, en la personalidad de Moisés, y la cristiandad en Cristo, los budistas en Buda y los musulmanes en Mohammed. Todos están basados en las personalidades de su fundador. De todas esas 4 religiones que mencioné y todas las demás religiones que existen en el mundo, solamente una asegura que su fundador murió y resucitó. Esto es único, y lo que ustedes van a oír nos va a sorprender, es único. Nadie más se podrá presumir de que su fundador murió y resucitó. El día de resurrección hay en esta historia, como Juan nos lo explica, es que Juan nos va a decir que 3 personas vieron a Jesús el domingo. Y lo que estas personas vieron y pensaron fue diferente. Vieron lo mismo prácticamente, pero lo que ellos entendieron y explicaron, cómo lo interpretaron según su visión, todos dijeron algo diferente. Esto es maravilloso. Primero fue María Magdalena. Ella vio algo que la sorprendió y no supo qué decir, y lo que reportó no era verdad, porque ella lo que reportó ella era su suposición de algo que ella dijo que había sucedido y no sucedió. Luego vino Pedro. Pedro vio la tumba, él vio algo y él pensó algo y se quedó perplejo por lo que veía sin saber qué entender de lo que veía. Luego llegó Juan, es el número 3, que es el otro apóstol que vio la misma cosa, pero lo que él va a reportar va a ser diferente. Y esto cambiará la vida de Juan el apóstol para siempre. No se nos olvide. Vamos a ver otra vez el verso 1 de Juan 20 para entenderlo con más cuidado, porque así lo vamos a entender mejor. Porque Dios dice que con Dios todas las cosas son posibles. El primer día de la semana, María Magdalena fue a la de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Los otros evangelios nos dicen que no fue la única que vino. Venían otras mujeres con él, quizás estas 4 mujeres que estaban al pie de la cruz. Todas vinieron a la tumba. Pero aquí Juan quiere escribir específicamente lo que le sucedió a María Magdalena. Quizás la razón es, o dos razones. Razón número 1 es que ella, María Magdalena, llegó muy temprano, apareció muy temprano. ¿Qué tan temprano vino María Magdalena a la tumba? Dice aquí que todavía estaba oscura la mañana. Este es un término técnico, una frase muy técnica en el idioma griego para las últimas 4 vigilias romanas, porque los romanos dividían la noche en 4 vigilias, y la primer vigilia era de las 6 de la tarde de nuestro tiempo hasta las 9 de la tarde, y la segunda vigilia de las 9 a las 12 de la noche, que es medianoche, y la tercer vigilia era de las 12 de la mañana, o sea, medianoche, hasta como a las 3 de la mañana, y la vigilia número 4 era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Por qué es que María llegó en la vigilia número 4? Yo creo que María no podría dormir. Me imagino que María siempre estaba volteando, queriendo dormir, y no se podía dormir. Así que ella decidió, bueno, ¿para qué continuar con esto? Me levantaré y me iré para estar cerca de la tumba. De veras, no podemos decir qué pensaba, por qué María tuvo que ir a la tumba. Pero el amor no hace preguntas. El amor siempre actúa y va, como vemos que hizo María. Esto es común para muchas personas. Cuando su ser querido lo sepultaron, regresan a aquel lugar porque fue el último punto de contacto que tuvieron con su ser querido. Es una forma de desarrollar tus emociones. Así que en este caso, María Magdalena fue muy temprano a la tumba. Una de las cosas que nos gusta acerca de María Magdalena es que su amor por el Señor. María tenía un amor único, porque Jesús hizo algo por María Magdalena que nadie pudo hacer. Jesús la perdonó, y ella se sintió perdonada. No hubo duda en su corazón que había quedado perdonada. Jesús extendió su amor hacia María Magdalena y la perdonó. Le dio una oportunidad de la vida eterna. Así que el amor de María Magdalena era único, y Jesús dijo: al que mucho se le ha perdonado, más va a amar. Eso es lo que Jesús dijo. Este es lo que María muestra por su Señor. Ella dice: a mí no me importa qué me pase, si hay peligros, si la tumba está cubierta con una enorme piedra, yo voy a estar cerca de la tumba de mi Señor. Por eso allá se fue ella. Entonces, no sabemos con seguridad, ni podemos asegurar qué tipo de pecadora María haya sido antes que Jesús la confrontó. Pero lo que sí sabemos es que María fue perdonada, porque la Biblia dice en otras escrituras que de María fueron expulsados 7 demonios. Es que podemos pensar que era una mujer pecadora. Ya que llevaba 7 demonios, imagine su comportamiento, era diabólico. El Talmud judío reporta que el pueblo de Magdala, de donde era María, era un pueblo donde se practicaba la prostitución. Por eso algunos historiadores creen y han escrito documentos de que quizás era el pecado de María que había participado como prostituta. Puede ser que esa era la tradición de que ella vivió una vida de prostitución. Pero esto es maravilloso. Nos debemos de quedar admirados de que Jesús tiene un borrador grandísimo. No le importa tu pasado, no le importa qué tan pecador haya sido, Jesús te acepta tal y como tú eras y te limpia, porque ella fue limpia, porque sabemos que Jesús siempre limpia todos los peces que Él pesca. Así que Jesús pescó a María, la limpió. Y aquí está ella mostrando su agradecimiento, mostrando su situación. Dice que cuando María vino a la tumba, notó que la piedra estaba quitada de la entrada de la tumba y se quedó sorprendida. Pero corrió, no pensó en investigar nada, simplemente sintió deseo, se sintió con deseo de compartir lo que había visto y corrió y encontró a Simón Pedro. Esto es normal porque ella quedó sorprendida por lo que vio. Así que el otro discípulo que Jesús amaba les dijo, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le habrán puesto. Esas piedras que ponían a la entrada de esas tumbas pesaban entre 2 a 3 toneladas. Imagínate el peso. Por eso es que ella quedó sorprendida de cómo es que esa piedra no estaba en su lugar. Ella pensó que un grupo de ladrones habían realizado su obra de bandidos. Imagínate la cantidad de gente que se necesitaba para rodar aquella piedra, porque esa piedra estaba situada en un canalito y la rodaban para arriba y para abajo. Por eso es que María inmediatamente pensó en ladrones. Alguien vino y se robó el cuerpo del Señor, porque en esos días era muy común, porque aún el emperador Claudio pasó la ley, en aquella ley que pasó este emperador, de que si a una persona se le comprobaba que se robaba un cuerpo de una tumba, se le aplicaba la muerte capital, la pena de muerte. Así que las personas que eran ladrones de cuerpos de las tumbas, los castigaban con la misma muerte. Por eso es que aquí María piensa, alguien más va a morir si sabemos quién quitó la piedra de la tumba. Por eso es que ella creía que ellos serían condenados de acuerdo al crimen. Así que veamos qué dijo María. Usted dígame, dice, se han llevado al Señor de la tumba. ¿Es verdad o es falso? Eso no es cierto. No hubo nadie. O no hubo ¿quiénes son estos que se han llevado? Ellos dicen, entonces aquí, ¿quién son ellos? Que a los que María se refiere, lo único que María piensa, alguien se lo robó. Pero ella no sabe en verdad lo que sucedió, sino que Jesús resucitó. Algo que ella no tenía en su mente. Así que su mente natural de María dio una explicación natural. Alguien se robó el cuerpo del Señor. Eso es lo que ella pudo pensar, pero ella está equivocada. Entonces dice el verso 4. Corriendo los dos, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. En otras palabras, Juan está reportando lo que él cree, de que ellos dos corrieron a la tumba, Juan y Pedro. Así que parece ser que estaban lado a lado, como que se estuvieran jugando carreras. Cuando Lucas escribió acerca de este caso, de este evento, Lucas dice que ella vino a donde estaban los discípulos y María Magdalena dijo esto: se llevaron a mi Señor de la tumba y dice Lucas que María dijo, los discípulos oyeron estas cosas y les parecían como cuentos de hadas. No le creyeron, en otras palabras. Es lo que escribió Lucas de este evento. Simplemente se burlaron de María. Pero dos de ellos entendieron que fueron Pedro y Juan. Entonces, verso 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Notemos que Juan se asegura de decir que Juan ganó la carrera a Pedro. ¿Por qué es que Juan se asegura y cree que es importante poner que él llegó primero? Bueno, él consideró importante, por eso lo escribió, de que Juan corrió más rápido, como diciendo, yo soy Juan, el autor de este evangelio, gané el maratón de la resurrección a el apóstol Pedro. Verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Es lo que hizo Juan en el verso 5, pero no entró. Verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Esta era la personalidad de Pedro. Pedro era impetuoso, como todos sabemos. Él pensó, yo voy a entrar para ver de veras de qué sucedió. Perdón. Eso es lo que creemos, que Pedro no se quedó, sino que se aseguró de entrar a ver qué sucedía, qué había sucedido, a investigar. Así que entró y vio a los lienzos puestos ahí. Verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora veremos que en estos versos encontraremos una misma palabra que los tres se traducen a nuestro idioma, muchas cosas, nuestro idioma. Como ya les he explicado, que el idioma griego fue el idioma perfecto en los días de Jesús. El idioma griego transmitía exactamente las situaciones tal y como las querían explicar de eventos históricos en una forma perfecta que quizás no lo podemos traducir en nuestro idioma de nuestros tiempos, a menos que tengamos un diccionario griego para interpretar y comparar. Así que el griego era un idioma completo. Veamos la palabra en 5, en el verso 5, que dice, y vio, notó, que en idioma griego era blepo. Él vio, él simplemente vio como de pasadita, así nomás. En el verso 5 dice que Juan simplemente vio. Así que Juan simplemente notó algo, pero no entendió nada más. Simplemente vio. La segunda palabra que se encuentra en el verso 6 es y vio, que en el idioma griego es terejo, de ahí sale el término teatro. Esta palabra teatro que dice terejo, que es observar con cuidado, estudiar por un periodo de tiempo, observar y estudiar y hacer tu conclusión. Eso es lo que hizo, que utilizó aquí Pedro, vio, que dice en el verso 6, luego llegó Simón Pedro, tras él entró y en el sepulcro, y él, Pedro, terejo, él vio con intensidad los lienzos puestos ahí, pero no llega a ninguna conclusión, simplemente vio. Continúa estudiando, meditando, pensando, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué hay aquí? Como un niño en la escuela que está oyendo a la maestra y dice, sí, sí, como que parece que está entendiendo todo y de verdad no está entendiendo nada de lo que el maestro está explicando. Pedro explica, pero no llega a una conclusión. Simplemente se queda hasta confundido, como diciendo, bueno, figúrenlo. Entonces, en el verso 8 encontramos la palabra por tercera vez que dice, y vio, que también dice, por ejemplo, leamos el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y creyó, el verso 8. Por eso en el idioma griego dice, Aidan. Aidan, Juan Aidan, él vio y comprendió. Comprendió perfectamente, comprendió, entendió lo que había sucedido y ahora sí se asegura y dice, oh, nuestro Señor resucitó. Y dice que vio y creyó. Porque aún no había entendido las Escrituras que era necesario que él resucitara de los muertos, principalmente el primer día de la semana. Verso 10. Y volvieron los discípulos todos a los suyos. ¿Qué es lo que vio Pedro que lo hizo creer en la resurrección? En primer lugar, yo puedo decirles y describir cómo los judíos sepultaban sus muertos. Cuando una persona moría, lo sepultaban envuelto en telas, con una sustancia como gelatinosa que le ponían entre medio de los lienzos, así sepultaron al Señor Jesús. Así que envolvían cada pierna, cada brazo, la cabeza, con esos lienzos de tela, y aquella sustancia gelatinosa con el tiempo o al rato se ponía duro, se hacía como un capullo, una concha. Así que vamos a pensar que la cabeza, su cara estaba envuelta con un solo lienzo. Así que vemos en Juan 11 cómo Juan escribió el caso de Lázaro que resucitó y salió caminando y Jesús ordenó que lo desenvolvieran, que le quitaran aquellas telas para que pudiese caminar. Por eso podemos entender cómo los judíos enterraban sus muertos. Así que Pedro y Juan están experimentando todo esto. Perdón. Se dan cuenta, pues, cuando ven todos los lienzos puestos a un lado. Literalmente ellos vieron aquellos lienzos puestos a un lado, envueltos con mucho cuidado. No dispersos ni aventados, con mucho cuidado, envueltitos y puestos allí. Así que aquellos lienzos estaban bien puestos en orden. Si nosotros hubiésemos llegado a la tumba en ese momento de la resurrección, ¿qué esperas tú que hubiéramos visto? ¿No hubiéramos visto como que Jesús luchó para salirse de aquellos lienzos y los lienzos quedaron todos aventados para un lado y otro? No, hubiéramos visto que todo estaba en orden. No hubiera sido resurrección, sino resucitación. Como muchos eruditos argumentan, los que niegan la resurrección y tienen sus propias teorías de que tratan de contradecir la resurrección de Jesús, de que Jesús de veras no murió, simplemente quedó desmayado en la cruz por toda la sangre que perdió, quedó inconsciente y los llevaron a la tumba y por la frescura de la tumba y la tranquilidad despertó. Si eso hubiera sido así, los lienzos hubieran quedado aventados en diferentes direcciones, pero no, los lienzos estaban todos en una forma de una concha como del cuerpo. Si alguien se hubiera robado el cuerpo, entonces los lienzos no se hubieran quedado ahí, se lo hubieran llevado con todo y los lienzos. Así que los lienzos hubieran estado aventados ahí. Así que la señal que ellos vieron es que el cuerpo simplemente se salió de los lienzos y quedó la figura del cuerpo en los lienzos. ¡Qué hermoso! Es lo que Juan vio. Cuando Juan vio aquello, él comprendió y dice la Escritura que Juan creyó después que vio. No hay ninguna explicación para Juan, sino que él creyó de que el Señor salió y estaba vivo. Y los discípulos se fueron a los suyos, es lo que dice verso 10. Quiero explicarles una nota acerca de que esto suena muy sabroso y es fascinante. Puedo decirles, cuando tú lees la Biblia, te preguntas, ¿por qué se dice esto aquí? ¿Por qué es que Juan nos dice dos veces que Juan llegó primero a la tumba? Veamos en el verso 7 que dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que Jesús salió de toda aquella concha de lienzos y sustancias gelatinosas y envolvió el sudario que tenía en su cabeza y lo dobló, y esto nos da un mensaje. Ustedes se van a quedar sorprendidos cuando oigan este mensaje de por qué aún Jesús dobló su propia ropa después de la resurrección. Muchas madres de familia le van a cobrar a sus niños con esa forma. ¿Por qué no doblas tu ropa? Aún Jesús dobló su ropa después de que resucitó. Pero quiero explicarles qué significó el que Jesús dobló el sudario. Había una costumbre entre los judíos que cuando una familia invitaba a alguien a una cena a su casa, y si el invitado había quedado satisfecho, que se sintió que lo trataron bien, recogía la servilleta que estaba a su lado, que le habían puesto al lado para que se limpiara, a propósito la apretaba, la hacía un puño y la ponía sobre el plato, un lado del plato, como señal de que había quedado satisfecho con la atención que se le había brindado. Pero si quedaba en descontento, doblaba la servilleta y la ponía ahí como señal de que no le había gustado el trato y no regresaría a cenar con ellos. Así Jesús nos dijo, dobló su sudario como diciendo, nunca más regresaré. En el verso 11 continuamos, que dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. 12. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El cuerpo de Jesús todo sangriento había sido puesto allí. Imagínate un ángel que estaba a cada lado. No puedo evitar que mi mente va a dar al tabernáculo donde estaba el lugar santísimo, que sobre el arca del pacto de la propiciación se pusieron dos ángeles, dos querubines. Esos querubines, uno a un lado y otro al otro lado. Así que nuestra Biblia habla de ángeles, menciona ángeles 34 veces. 17 veces en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento. Por eso es que Lucas y los evangelistas se aseguran de mencionar los ángeles. Así que los ángeles que se reportan en las Escrituras se veían como cuerpos de hombres. Juan no lo explica, de que lo que él vio eran ángeles, tenían figura de hombres, pero en verdad Juan se asegura de decir que eran ángeles mensajeros de Dios. Y le dijeron a María, mujer, ¿por qué lloras? Ustedes van a pensar que esto está raro, que encuentras una mujer donde hay tantos cuerpos sepultados, y preguntarle a una mujer por qué lloras, pues evidentemente alguien está sepultado ahí. Si la vas a saludar, no le vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Ella en todo caso va a decir, alguien murió y está sepultado aquí. Un ser querido mío está sepultado aquí. Decirle, María, ¿por qué lloras? Ella contestó, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Ellos, ella está diciendo, se han llevado. Esto que aparecieron los ángeles es maravilloso. Esto nos muestra de que se mostraron a María cuando ella tuvo tentaciones y se mostraron a ella que ella necesitaba ayuda. La única vez de que se ven que ángeles están sentados es después de la resurrección. No quiero leerles, pero les explicaré qué significa esto. Yo no sé qué estaban haciendo los ángeles mientras que esperaban que aparecieran los humanos. Quizás estaban disfrutando de pastel angelical, pero los ángeles estaban ahí esperando que vinieran los humanos y tenían mensaje para los que aparecieran, especialmente para María Magdalena. Tenían un mensaje específico. Eso es lo que podemos entender de los ángeles. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le hace la misma pregunta que hicieron los ángeles, aunque Jesús sabe la respuesta. Pero Jesús hace la pregunta para que ella comience a pensar por qué estaba preocupada con la pregunta que le siguió. Después que dijo: mujer, ¿por qué lloras? Ahora dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, dice aquí, pero vamos a decir el jardinero, o el que guardaba el cementerio, y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. En otras palabras, ella está pensando, a lo mejor tú mismo, como jardinero, quizás decidiste barrer la tumba o algo, pero ella pregunta: dime dónde le has puesto, yo me lo llevaré. ¿Cómo es posible que María iba a poder cargar un cuerpo muerto? Imagínense. ¿Cuántos de ustedes se quedan sorprendidos por lo que María contestó? Dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. ¿Cómo se lo va a llevar? María se va a poder llevar un cuerpo del peso de un cuerpo muerto, con todo y que sabemos que lo habían envuelto. La Escritura dice que José de Arimatea y Nicodemo trajeron como 100 libras de compuesto para embalsamar el cuerpo. Imaginamos pues que el cuerpo estaba más que pesado, porque imagínate, muerto y todo envuelto con la sustancia. Y vamos a suponer que María sí tenía la fuerza suficiente para llevarse algo así como 250 libras, que es lo que podía pesar el cuerpo compuesto. Pero si se lo llevaba, ¿a dónde se lo iba a llevar? ¿Acaso se lo iba a llevar a la sala de donde estaban ellos reunidos? Naturalmente que ella no estaba pensando en lo que sigue. Como ya dijimos, el amor no pide detalles, el amor siempre actúa, hace algo a favor de su ser querido. Así que esto es un amor claro, amor clarísimo que no tiene barreras. Contestaremos esa pregunta. ¿Qué es lo que María en verdad estaba buscando? ¿Qué buscaba María? Buscaba un cuerpo muerto, un cuerpo dentro de la tumba, no un señor vivo que es el que está hablando con ella, pero ella no lo reconoce todavía. Ella todavía está pensando en buscar un cuerpo muerto, encontrarse con un cuerpo muerto. ¿Por qué es que María no recuerda a Jesús? Por muchas razones. En primer lugar, es temprano por la mañana, está oscuro, no alcanza a entender todos los detalles. En segundo lugar, Jesús está resucitado, y un cuerpo resucitado, con todo y que tenga similaridades al cuerpo que antes poseía, y ahora tendrá figuras diferentes porque es un cuerpo resucitado. La Biblia dice, 1 Corintios 15, de que se siembra el cuerpo en corrupción y resucitará en incorrupción. Se sembró en deshonra y resucitará en honra. Se sepultó con debilidad y resucitaremos con poder. Así que un cuerpo resucitado va a tener su desarrollo propio y continuará así para siempre. Así que podemos entender que María no lo reconoció porque la resurrección nos cambia en cierta forma. También puede ser que María no reconoció al Señor porque Jesús no le permitió que le reconociera en forma supernatural. Recordemos los discípulos que iban por la calzada de Emaús. Dice la Escritura que no lo reconocieron porque Jesús no les permitió que lo reconocieran. Así que Jesús se revela al que Él desea revelarse. Verso 16 nos dice, Jesús le dijo a María, María, imagínate, dice, ella volviéndose ella le dijo, Rabioni, que quiere decir maestro, mi maestro, en el idioma arameo era mi maestro. El verso 17, Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Veamos la palabra que Jesús le dijo, María. Esto cambió todo en la mente de María. Cuando María oyó su nombre, le ayudó a cambiar todo su dolor en gozo. Pasó desesperación a una posición muy hermosa cuando oyó la voz de Jesús. Yo creo que Jesús tenía un tono especial para ella cuando se dirigía a ella. María. Ella volteó dándose cuenta que solamente el Señor la llamaba de esta manera y se quedó admirada. ¿Cómo es que Jesús se reveló a ella? No porque la vio, sino porque oyó la palabra. Él habló que era con su nombre, la forma que lo dijo, sino el tono sabroso, amoroso, que solamente Jesús puede decir. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que ella vio no la convenció, sino lo que le reveló a su Señor fue la dulce voz que el Señor le dirigió. Quiero comentar. ¿Te puedes tú imaginar, en cierto sentido, cuántas veces te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús ahora que yo estoy adolorido, que mi vida está tan difícil y tan fea? No puedo creer que Dios me está pasando por estos problemas tan feos cuando Jesús te está oyendo. Jesús está frente a ti, te está oyendo, porque Jesús nunca los dejaré, nunca los desampararé. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aquí como está con María. Jesús sabe nuestros problemas, nuestros dolores. Simplemente tienes que confiar que Jesús está frente a ti. Quiero recomendarles que busquen a Jesús. Busquen a Jesús en los momentos más oscuros de tu situación. Búscalo por la madrugada, antes que salga el sol. Búscalo y habla con Él. Pablo se refirió a esto cuando se sintió en esos sufrimientos. Es como si hay un lugar específico, como creyente, que tú tienes una comunión con Dios en un nivel profundo, principalmente cuando estás adolorido como Jesús estuvo cuando estuvo en la cruz. Para que conozcan y el poder de su resurrección y el compañerismo en sus sufrimientos, aún que sepas que Jesús murió. Esto es palabras de Pablo. Pablo te recomienda que tengas una intimidad con Jesucristo continuamente, principalmente cuando te encuentras en sufrimientos. Entonces, en el verso 17, Jesús le asegura, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho de estas cosas. Cuando nuestro Señor le dice a María, no me toques, literalmente el Señor le está diciendo, detente, detente donde estás. Lo único que nos podemos imaginar es que cuando María volteó y oyó su nombre y reconoció que era su Señor, se dejó ir hacia donde estaba Él con fin de aferrarse a Él, con fin de abrazarlo, como en el fútbol cuando un jugador se le deja se le deja ir al que lleva la pelota y se aferra a él y le dice, no te soltaré. Así que Jesús le dice a ella, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras, si puedo yo explicarlo de esta manera, en el futuro, todavía tendré 40 días que estaré con ustedes, no me toques, no seas tan personalista, permite que yo venga a otros, pero primero tengo que ir a presentarme a mi Padre. Mientras todo esto tú tienes y mis discípulos tienen trabajo que hacer, por eso avísales y diles que tienen una comisión, que no van a continuar conmigo, ahora ellos van a continuar haciendo la obra. La primera vez que Jesús llamó a sus discípulos a mis hermanos, la primera vez que Jesús se refiere a ellos, antes les llamó siervos, hasta este punto, les llamó sus amigos, en una forma íntima. Días antes de que estaban en el aposento alto, dijo, ya no los llamaré amigos. También les llamó corderos, ahora se refiere a ellos como mis hermanos. Porque ahora subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. ¿Por qué se expresa de esa manera? Ahora Jesús está diciendo que la relación con su Dios Padre se refuerza. El libro de Hebreos dice que Jesús nunca se avergonzará de llamarnos hermanos, porque lo que Jesús hizo le permite decir ahora, ve y lleva el mensaje a mis hermanos. Jesús está asegurando esa hermosa relación que hay entre Jesús y sus discípulos, tú y yo. Verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, era domingo por la tarde, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, porque eran de mucho valor, porque eran por el miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, miedosos, fracasados, no les dijo eso, no, dice la Escritura que Jesús les dijo, paz a vosotros. Qué hermosas palabras. Notemos la gentileza, las palabras amorosas que salieron de la voz de Dios para el corazón de aquellos que estaban aturdidos. Shalom. En hebreo, cuando estás en Israel, oyes la palabra shalom. Y la primera palabra que quiere decir es mashlonja, quiere decir paz a vosotros, o cómo está, no preguntó cómo está el apóstol, sino que les ofrece, les dice, paz a vosotros. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora veremos que Jesús mostró su poder para ser invisible y a la vez visible, y tenía poder para trasladarse y aparecer a donde él deseaba aparecer. Pregunta. Si las puertas del aposento alto estaban atrancadas, ¿cómo es que Jesús pudo entrar? Si Jesús pudo mover la piedra de la tumba, ¿qué tanto era la puertecita que tenían? Lo único que les puedo decir es que es una prueba de lo que nos sucederá a nosotros. Cuando tú reconoces y entiendes la resurrección de Jesús, puedes entender que tu resurrección será igual. Así como Jesús se transportaba de un lugar a otro y pasaba por las paredes de los edificios, aparecía en Galilea, luego venía a Jerusalén, y les apareció como a 500 personas, entre ellos muchos eran discípulos. Esto nos dice que un cuerpo resucitado, el tiempo y espacio es diferente al que nosotros conocemos en nuestra vida terrenal. Así que Jesús nos está mostrando una prueba, dándonos una prueba de cuando nosotros seamos resucitados, nos vamos a divertir viajando de un lugar a otro sin ninguna obstrucción. Esto es maravilloso. Gózate, hermano, gózate. Cuando Jesús dice paz a vosotros, verso 20, y cuando hubo dicho esto, y en el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es la gran comisión. Aquí Jesús está poniéndote a ti en su lugar. Jesús te está dando a entender que tú y yo tenemos que tomar su lugar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús subió al cielo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros tomamos su lugar en este mundo terrenal. Jesús nos comisiona que vayamos, que seamos testigo, como dijo en Mateo 28, 20, que le seremos sus testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta las partes más remotas del mundo. Tú le puedes decir a la gente, recibe la paz de Dios. Jesús te está diciendo, y yo te aseguro, que si tú confiesas tus pecados a Dios, Dios te perdona. Jesús llevó sus pecados a la cruz en Golgotá, y eso te debe de traer la paz de Jesús. Por eso, Hechos 1:1 dice, 1:1, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Por eso es que Jesús comenzó la obra que tú y yo debemos de continuar, de testificar de quién es Dios. Jesús dice, así como el Padre me envió, yo hoy los envío a vosotros, nos comisiona. Notemos algo bien claro que se ve aquí. Jesús nunca le dijo al mundo, esto te va a sorprender cuando entiendas lo que te voy a decir. Jesús nunca le dijo a la gente del mundo que fueran a la iglesia. Jesús le dijo y nos lo dio como mandamiento que nosotros como iglesia tenemos que salir al mundo para predicar el evangelio. Cuando qué bueno que tú invitas a la gente a la iglesia, sí, porque aquí es donde se presenta la oportunidad de oír y aceptar a Cristo. Continúa hablando a tus amigos, porque esto es lo cultural de invitar a la gente a la iglesia, porque es donde nos reunimos, es donde oímos la palabra expuesta, no para uno, sino para todos los que necesitamos oír. Jesús nunca le cobró a la gente que tenían que ir a la iglesia, sino que nos aseguró y nos ordenó que fuéramos de la iglesia al mundo. A mí siempre me gusta recomendar que vayamos todos a la iglesia, pero sobre todo vayas al mundo como misionero, a tus vecinos, el punto de tu trabajo. Incluye en tus conversaciones con tus amigos, tus amistades, la palabra Jesús, para que veas tú cómo toda la gente que oye la palabra de Jesús va a reaccionar. A los que la entienden mejor te preguntarán que les hables más y más. Así que llévalos a hablar de Jesús. Ahora venimos al capítulo 20 de Juan y verso 23 que dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Yo creo que se refiere a lo que van a experimentar, lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulos 1, 2, 3 y 4. Génesis capítulo 4 dice que Dios sopló en el hombre el espíritu de vida. Cuando Dios te comisiona, Dios te permite que recibas ese soplo de vida. La palabra espíritu que encontramos en el libro de los Hechos, los dos, hebreo y griego, es lo mismo. Soplar. En hebreo es Ruach HaKodesh. Es el Espíritu Santo. En Ruach es como Pneuma en griego es Espíritu. Y también se refiere a un soplido. Jesús sopló sobre ellos emblemáticamente como y luego dijo las palabras recibir el Espíritu Santo. No palabras. Les envía a que sean activos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo. Aquí está Tomás el incrédulo, porque dice aquí, pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, que quiere decir cuate. ¿Quién es un cuate de Tomás? Quizás tú o yo. Porque Yo por mucho tiempo fui incrédulo. Yo fui cuate de Tomás por mucho tiempo. Uno de los doce no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No nos debemos de sorprender. No nos sorprende porque Tomás fue siempre el discípulo que siempre pedía explicaciones. Lo consideramos una persona pesimista, pero bien honesto. Jesús dijo acerca de Tomás, voy a Judea, y algunos discípulos dijeron, ¿por qué vas a ir allá si la última vez que estábamos allá te quisieron matar? Pero Tomás enfáticamente dice, vamos con él y así muramos con él. Eso no se oyó que era muy sabio, pero lo que Tomás está mostrando de que él no estaba tímido, sino que era de valor. Tenía el valor para decir, pues si todos estamos en este movimiento y nuestro maestro muere, moriremos todos. Recordemos cuando los apóstoles estaban en el aposento alto para la última cena, y Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, si creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera yo, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo me alegro y te debes de alegrar tú de que Tomás hizo esta pregunta? Porque esto fue lo que hizo que Jesús dijera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, gracias a Tomás por su sinceridad, Jesús nos explica que Él es el único camino, vida, para poder venir a Dios Padre. En el verso 26. 8 días después, esto quiere decir que los discípulos tuvieron que estar oyendo lo negativo de Tomás por 8 días. Yo no lo creo. Ustedes vieron, yo no les creo. Por 8 días tuvieron que oír a este hombre diciendo lo mismo. Si yo no lo veo, no creeré. Entonces, 8 días después, se convenció. 8 días después, estaba otra vez con los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Después de 8 días, Tomás estaba con ellos, quizás frotándose las manos, frotándose los cabellos, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínate cuando Jesús, después de que saluda, voltea y ve a Tomás en la esquina, temblando posiblemente, dice, hola, Tomás. Imaginemos que a Tomás se le cayó el color, cambió de colores, se le engrifaron los pelos de la cabeza, y Jesús le dice, luego, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Tomás proclamó aquellas hermosas palabras, aquella hermosa confesión con toda su boca y todo su poder. Dijo, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, Tomás está diciendo, estoy viendo a mi Señor y a mi Dios. Su fe se aferró en Jesús como que Él es Dios. Él afirmó la deidad de Jesús, que es Dios mismo. Cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Verso 29. Recordemos que leímos aquí en el verso 26 que 8 días antes que Tomás no había estado, así que Tomás no disfrutó de aquel gozo. el gozo, se le escapó la paz, el compañerismo de tener con el Espíritu Santo. Él tuvo que sufrir por 8 días aquella horrible frialdad, que todos los demás discípulos quizás estaban contentos, alegres, y diciéndole, oh, cómo me gustaría, Tomás, que hubieras estado con nosotros, oh, cómo me gustaría que hubieras estado. Como cuando tú vienes a la iglesia y estás oyendo el mensaje y dices, recuerdas a un primo o algún vecino y le dices, ese mensaje es para mi vecino, cómo me gustaría que él estuviera aquí. Así ellos se nos escapa, como a Tomás se le escapó experimentar aquella paz, que Pablo nos recomienda que continuemos en paz mientras sabemos que el día se acerca. Así que esa decisión tan importante de que un día nos vamos a reunir, como le sucedió a Tomás con los discípulos. Así que esperemos que no estemos lejos cuando el Señor decida venir por su iglesia y no nos vayamos a quedar. Pero cómo me temo que muchos creyentes, que como Tomás, son creyentes, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo. Han oído de Jesús, pero no lo conocen. No se reúnen con la iglesia, no se reúnen con la comunidad de creyentes esperando el rapto de la iglesia, esperando cuando Jesús venga para llevarnos al cielo. Son creyentes, pero no pertenecen, así como Tomás. No creía ni pertenecía, pero veamos la confesión de Tomás. Señor mío, Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados, o qué afortunados son los que no vieron y creyeron. Palabras de la boca del Maestro. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el testimonio de Juan para ti y para mí. Que creyendo en lo que él escribió, tengas vida en su nombre, en el nombre de Jesús. No se nos olvide, entiéndame lo que les quiero decir, que quede bien claro. Tomás comenzó aquella tarde, como comenzaba las tardes pasadas, pero comenzó su tarde muy triste, pero concluyó su tarde saltando y brincando como un tigre, contento, gozoso, porque conoció a su Señor. Jesús no lo reprendió como diciendo, Tomás, tú eres un fracasado. Nunca. ¿Cómo puedo pensar que has dudado? Por eso serás fracasado, sino que lo embiste, lo llena de esa paz que solamente Jesús puede dar. Lo invita a que se asegure de que acerque su mano y toque el costado para que deje de ser incrédulo. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. ¿En qué cuerpo estaba Jesús? Jesús estaba en un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado es muy interesante, que en ese cuerpo resucitado Jesús retuvo sus cicatrices. Jesús se apareció con las cicatrices. Pero cuando nosotros seamos resucitados, no vayas a pensar que tú vas a resucitar con tus cicatrices. O si llegaste a vivir hasta 88 años de edad, vas a aparecer con un cuerpo todo arrugado. Y vas a continuar en el cielo para siempre con ese cuerpo arrugado. No, yo te aseguro que ni un niño va a continuar siendo niño. Imagínate que un niño se le van a cambiar sus pañales. No, yo puedo asegurarte que yo creo con todo mi corazón que cuando resucitemos vamos a resucitar con un cuerpo que teníamos cuando nos sentíamos lo mejor que nos hemos sentido en nuestra vida. Así que una persona que haya perdido un brazo o una pierna, en la resurrección va a aparecer completo. Pero Jesús quiere guardar esas marcas como testimonio para Tomás de que su cuerpo había sido crucificado. Y no solamente para Tomás y los discípulos, sino Jesús nos va a mostrar, cuando vayamos al cielo, Jesús nos va a permitir que veamos su cuerpo cicatrizado por los clavos. Juan tuvo visión, y lo escribe en las Escrituras, de que Juan 5 dice, en Apocalipsis 5 dice, aquí el león de la tribu de Judá tomó el rollo, volteé y vi un cordero como inmolado. Cuando Juan vio a Jesús en el cielo, él esperaba ver al león de la tribu de Judá, también vio al Cordero de Dios, todavía llevando las marcas de la crucifixión. Por eso es que nosotros cantamos himnos, himnos que debemos de cantar, de que nuestro Señor tiene cicatrices en sus manos, cicatrices en su costado, y con una corona de espinas. Esos himnos son hermosos porque nos llevan en nuestra mente, nos llevan a ver la realidad de que nuestro Señor fue crucificado. Así que Jesús dice que por siempre lo veremos. Yo creo que cuando veamos a Jesús en su cuerpo glorificado, tú y yo vamos a ver esas heridas. Jesús nos permitirá ver esas heridas para que quizás vamos a pensar, oh, qué horrible, no. Para Jesús es su trofeo. Jesús mostrarnos las cicatrices es su trofeo. La palabra trofeo que podemos entender es que es como tú pudiste llegar al cielo. Tú pudiste llegar y obtener la salvación que Dios te dio porque tú creíste de que Jesús sufrió por ti, y Jesús nos va a permitir ver esas cicatrices, y Jesús va a estar contento y orgulloso de mostrarnos las cicatrices a ti y a mí. Padre Santo, te damos las gracias porque nos muestras este amor. Señor, gracias porque tomaste nuestro lugar en la cruz, por ese sacrificio. Padre Santo, yo te pido por todas las personas que han venido a esta reunión, que puedan tener una relación con el Señor Jesucristo adecuada. Quizás han estado visitando aquí, quizás están aquí por primera vez o han estado varias veces. En todo caso, Señor, yo te pido que los toques con tu Espíritu Santo, que ellos puedan entregar su vida, que permitan ser ministrados por ti, que permitan que tú seas su supervisor, que estén conscientes de que están en la iglesia donde Jesús se muestra y les pide que les permita dirigir su vida. Ahora, que ellos puedan decir de todo corazón, Padre Santo, dirígeme, me entrego a ti, te recibo y acepto esa salvación eterna. Ese es el momento que yo les recomiendo que piensen de esta manera, que Jesús te recibe. Pero si recibiste a Jesús, por algún tiempo tú ya conocías a Cristo, pero te descarriaste, has reincidido, ahora te pido que este es el momento de que tú puedes regresar al Señor. Aquí en la Capilla Calvario todos estamos con el rostro inclinado, alabando al Señor en la oración, adorando. Así yo te voy a pedir que digas conmigo para que recibas al Señor Jesucristo. Reciban. Levante su mano para saber que ustedes tienen la intención de recibir al Señor Jesús. Alguien allá atrás levantó sus manos, a la izquierda, al lado, alguien levanta sus manos como señal de aceptación. Levanten su mano, así yo voy a llevarlos a la presencia del Señor en oración. Que Dios te bendiga, aquí a mi derecha. ¿Alguien más? Así también, alguien más aquí a mi derecha, levanta su mano. Levanten sus manos, hermanos. No importa dónde estés aquí en el templo, si tú me estás escuchando, di después de mí, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Señor Jesús, perdóname. Yo creo que tú descendiste del cielo a la tierra y moriste en la cruz, fuiste sepultado después de haber derramado toda tu sangre, resucitaste de aquella tumba. Así, Padre Santo, yo reconozco que mis pecados quedaron sepultados. Vengo a ti, te acepto y te seguiré todos los días de mi vida. Así te lo digo, Padre Santo. Por el nombre y la obra del Señor Jesucristo, lo siento. Ahora voy a pedir que nuestro hermano Carlos García y su hija pasen al frente para hacer la oración. Carlos García es el coordinador de nuestras actividades, representante y encargado de la Bolsa Samaritana en todo México, pero él trabaja con la misión llamada la Iglesia Amigo Fiel en Ciudad Juárez. Es una misión que tenemos nosotros, la Iglesia Calvario, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Este hermano vive en Santa Fe, Nuevo México, trabaja en la misión en Ciudad Juárez y atiende iglesia aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. No tenemos que preocuparnos. Dios le da la habilidad y tiempo para poder lograr este objetivo. Pero su hija, nuestra hermana, ora por el pan. Dice, Padre Santo, te doy gracias de que nos has abierto los ojos, que podemos sentir tu presencia. Padre Santo, te damos gracias por todas las personas que están aquí, van a participar de la cena del Señor, van a participar de este pan que simbólicamente representa tu cuerpo quebrantado en la cruz. Y continuamos en tu presencia, admirados, maravillados que tú nos has permitido este don de poder venir a tu presencia y hablar contigo. Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio. Quizás es el privilegio único y más grande que nos has permitido tener vida en tu presencia, y así, hermanos, participemos del pedazo de pan que simboliza el cuerpo del Señor. Así participamos del pan. Ahora pasa nuestro hermano Carlos García y dice, oh Dios, Padre nuestro, hoy venimos a ti para decirte gracias porque tú lo entregaste, lo diste todo por nosotros cuando nosotros éramos pecadores indignos de recibir el perdón. Pero tú te apiadaste de nosotros y nos alcanzaste, y nosotros obedientemente te aceptamos, así como tú obedientemente fuiste a la cruz para que nosotros todos tengamos vida eterna. Esta tarde nos reunimos simbólicamente, de todo corazón participamos de la sangre que tú derramaste en la cruz y te decimos, Jesús, gracias por haber derramado tu sangre por nosotros. Te honramos, te alabamos, te glorificamos y así participamos de este jugo de uva en memoria de la preciosa sangre, tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Gracias, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si ustedes nos están escuchando lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque y desean comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.